Nuestros Héroes, el programa del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia. Historias, noticias, tecnología y personajes del sector defensa. Estos son Nuestros Héroes.
Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. En esta emisión para hoy, 9 de agosto, les tendremos las noticias, crónicas y personajes del sector defensa. Soy Dayana Rodríguez y les estaré acompañando durante la próxima media hora a través del enlace satelital de las emisoras del Ejército Nacional. Estos son nuestros titulares. El sector defensa avanza para ser más transparente, íntegro, correcto y eficiente. ¿Tiene dudas sobre la nueva ley de reclutamiento? Aquí les contaremos más detalles. 8 días han pasado desde la aplicación de multas del Código Nacional de Policía y Convivencia. Aquí les traemos los mitos y realidades más frecuentes. Les contaremos una historia de paz y reconciliación en el Cauca. El Ejército Nacional recibe un respaldo en educación por parte del Ejército de Brasil. Y como todas las semanas, la nota de tecnología. Bienvenidos.
Las noticias de Nuestros Héroes.
Ocho de la mañana, 4 minutos. Iniciamos nuestras noticias contándoles que el viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, instaló en la mañana de ayer la segunda versión del seminario Fortalecimiento e Integridad para Líderes Superiores en la Escuela Superior de Guerra, con el apoyo de la OTAN y particularmente del Reino Unido. El viceministro Fernández de Soto habló para Nuestros Héroes.
En la Escuela Superior de Guerra hemos dado inicio a un nuevo seminario de lo que hemos denominado construcción de integridad. Son buenas prácticas que hemos venido aquí desarrollando con la OTAN y con el auspicio del gobierno británico para darle herramientas en materia de transparencia, de eficiencia en la gestión y gerencia de recursos en el sector defensa a los oficiales y miembros de nuestra fuerza pública. Este es un paso muy importante hacia adelante en materia de transparencia y de eficacia y eficiencia en las instituciones gubernamentales y del sector defensa en particular. Es la segunda vez que ofrecemos este curso que se desarrolla aquí en Colombia. La primera vez fue con muy buenos resultados y estamos seguros que esta oportunidad también será muy, muy importante y valioso el esfuerzo que se desarrolle en esta materia. Queremos agradecerle no solamente a las autoridades de la OTAN, sino también al gobierno británico su apoyo, el auspicio que han generado para el desarrollo de esta actividad, que como digo, será muy beneficiosa para los oficiales que están haciendo el seminario, pero sobre todo para nuestra institución.
Con la presencia de altos oficiales de las fuerzas militares que realizan el curso de altos estudios militares CAEM 2017, es decir, los futuros generales y almirantes de la República, también el coordinador de control interno del Ministerio de Defensa Nacional explicó que este seminario se realiza como una medida de fortalecimiento de la cultura, doctrina y educación para la transparencia e integridad.
Este seminario nos permite comparar nuestra forma de trabajo con las mejores prácticas de países muy adelantados de Europa y del norte de América en aquello que hoy es una técnica, que es la técnica de identificar, evaluar y tratar los riesgos de integridad, aquello que atenta contra la integridad de la organización, de los procesos o de las personas, y prevenir la corrupción, no de una manera moralista, sino de una manera práctica, efectiva y con un plan. Este es el verdadero inicio de una generación que se forma y que de entrada reconoce que tenemos una amenaza como otro tipo de amenazas que hemos enfrentado en el pasado, y que esa es una amenaza que está ahí y hay que enfrentarla con una metodología, y hay que saber cómo se hace de la mejor manera y quiénes lo hacen mejor en el mundo. Y Colombia está a tono con esas mejores prácticas, y no dudo que nuestras generaciones siguientes de generales considerarán ya una herramienta más dentro del equipo de herramientas que se les brinda en este CAEM.
Desde ayer y hasta el próximo jueves, los altos oficiales tendrán la oportunidad de conocer las mejores prácticas de países que integran la OTAN, particularmente del Reino Unido, y con ejercicios prácticos e historias exitosas, buenas experiencias de la vida militar en Europa, podrán construir ejercicios de pensamiento y debate para la toma de adecuadas decisiones y con un código de conducta basado en la integridad militar. 8 de la mañana, 9 minutos.
Las noticias de nuestros héroes.
Como lo anunciamos en titulares, el presidente Juan Manuel Santos, acompañado por el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, sancionaron la ley de reclutamiento, control de reservas y movilidad. Pues queremos que nos ahonde un poco más en el tema el coronel Sandro Grajales. Él es el director de reclutamiento del Ejército Nacional. Con los buenos días, coronel, cuéntele por favor a los oyentes de nuestros héroes qué diferencia tiene esta nueva ley de reclutamiento frente a la que ya existía recientemente.
Muy buenos días, Dayana, muy buenos días a todas las personas que escuchan este programa Nuestros Héroes del Ministerio. Para mí es un grato placer poderme comunicar con ustedes y ampliar estas interrogantes que tienen con respecto a la nueva ley. Pues de primera mano te cuento que la nueva ley está observando las necesidades primarias del ciudadano colombiano, está impactando tanto a la sociedad como la propia institución militar y principalmente a nuestro soldado. En la parte social, la ley está en este momento marcando unas nuevas tablas para el cobro de la cuota de compensación militar. La compensación militar la pagan aquellos jóvenes que se presentaron al servicio militar en Colombia, que aún sigue siendo de carácter obligatorio, y por cualquier situación particular de exención, inhabilidad o exclusión para el servicio militar, pues tienen que hacer la cancelación de la cuota de compensación militar para obtener su libreta. Van a haber unos montos mucho más acomodados a la sociedad. Ahora con el nuevo cobro de la cuota de compensación militar, pues hay unos cambios que impactan a la sociedad colombiana. Es decir, por ejemplo, las personas que tienen patrimonio entre 0 pesos a 147 millones de pesos, que según un estudio que se hizo, casi del 80% de la población en Colombia no quedan pagando un solo peso de patrimonio. De igual manera, la libreta militar nunca más va a tener un cobro o un costo como anteriormente, que las personas más pudientes de Colombia pues pagaban 50, 60, 70, 80 millones de pesos. Ahora la libreta militar nunca va a tener un tope de 29 millones de pesos. No es que le vaya más barato a todo el mundo 29 millones de pesos. Escalonadamente hacia abajo, de acuerdo a su situación social y sus ingresos y patrimonio, pues se le cobra de igual manera. De igual ejemplo, también otra cuestión tiene que ver con el cobro de la cuota de compensación militar. Anteriormente la mínima del cobro de la cuota de compensación militar estaba en 485 mil pesos. Ahora la mínima pasó a 175 mil pesos. Bajó la mínima. La máxima anteriormente se podía decir que pasaba de 50 millones hasta el infinito. Ahora la máxima va a ser 29 millones de pesos. O sea, aquí estamos impactando la parte social, estamos impactando la situación en particular económica que tiene Colombia, y de igual manera pues estamos llegando con beneficios a la población que no va a prestar el servicio militar y que va a hacer su liquidación de cuota de compensación como reservista de segunda clase. En la parte de la institución, pues también estamos nosotros generando esta nueva imagen, poniendo mucho más atractivo el servicio militar a los jóvenes colombianos, dándole muchas prebendas adicionales para que él vea en su ejército y en sus fuerzas militares una opción a futuro de profesionalizarse como tal, y pues de igual manera también pues la institución también con parámetros de la ley está atacando abiertamente a la corrupción que rodea el servicio de reclutamiento. Y en la parte del soldado, que pues también es demasiado importante, lo que tenemos con el soldado es que pues por ejemplo la bonificación mensual, que anteriormente estaba en 90 mil pesos, ahora pasa al 30% de un salario mínimo legalmente y hasta un 50%. Pero evidentemente eso es un avance muy grande que dignifica al soldado colombiano, que le está dando verdaderamente ese reconocimiento de ser nuestro héroe multimisión, y verdaderamente pues se vuelve mucho más atractivo para el joven, que pueda ayudar y aportar mucho más a su núcleo familiar.
Coronel, déjeme contarle que a través de nuestras redes, específicamente en Twitter, nos está preguntando @JuliRamírez96 si es verdad que ahora los soldados tendrán algún beneficio educativo también al ser incorporados a partir de ahora en nuestro Ejército Nacional.
Sí, qué pena, me falta también de pronto hablar de eso, una parte de los soldados. Ellos también van a tener la posibilidad de salir con una carrera técnica, una carrera tecnológica, la que él escoja. Tenemos ya el convenio con el SENA. El SENA va a estar con nuestros soldados desde el momento de la instrucción, o sea, iniciando su proceso militar, y durante los 18 meses, que a partir de momento el servicio militar se unifica a un solo tiempo y un solo tipo de soldado, esos 18 meses el SENA va a participar en tres tiempos diferentes, donde el objetivo es que él saque su carrera técnica o tecnológica y pueda quedar a futuro enlazado pues con ese banco de empleo y oportunidades que nos puede dar el SENA en la parte local de cada uno de los jóvenes cuando después de su licenciamiento pues pase nuevamente a ser parte de la vida civil. De igual manera también aquellos jóvenes que vienen del campo, también estamos logrando que el SENA también le dé a ellos la parte agroindustrial, la parte agrícola, pues para que también ellos reviertan nuevamente a sus fincas, a sus haciendas, a participar y a mostrar todo lo que se aprendió durante la servicio militar.
Bueno, aparte, también tenemos aquí, en este momento nos salen muchas dudas a través de nuestro Twitter, y hay otro usuario que nos pregunta si a partir de este momento, cuando la persona vaya a preguntar su situación militar para definirla, es cuando se van a ver los beneficios, o si por el contrario las personas que están en ese proceso, que se encuentran pendientes por definir su situación militar, también pueden acceder a estos beneficios económicos para poder sacar su libreta militar.
Claro, o sea, esto no usemos el término retroactivo, pero sí usemos el término que a partir de la firma de la sanción presidencial de la ley, todo el joven que se encuentre cubierto dentro del proceso de definición y de situación militar y aún no haya tenido recibos, esos jóvenes los va a cubrir la ley y van a tener los beneficios que están establecidos. La ley nos está dando a nosotros la posibilidad de atender un promedio casi de 1,000,000 de remisos que tenemos en este momento de nuestro sistema. Estos jóvenes van a quedar amparados en una amnistía de un año a partir de la firma de la sanción presidencial. O sea, a partir de que se llegó el día viernes, vamos a tener un año a nivel nacional donde se van a atender los remisos en jornadas especiales en todas las 12 zonas de reclutamiento que hay a nivel nacional y los 60 distritos que hay a nivel nacional. Esta amnistía va a cobijar aquellos remisos que ya sobrepasaron los 24 años de edad, aquellos remisos que son exentos de ley. Por ejemplo, el joven quedó remiso a los 19 años, pero hoy con 22 ya está casado y tiene hijos. Él ya está exento de ley, él puede hacer uso de esta amnistía de remisos, o aquel remiso que es no apto para el servicio militar. Entonces, este joven como remiso puede definir con esta amnistía, que también es algo muy bueno, que le va a ayudar a este millón de hombres que hay en Colombia a solucionar su situación militar, que le van a rebajar sus multas, que le van a rebajar su cuota de compensación militar, solamente va a pagar los derechos de elaboración y producción de la libreta y va a poder solucionar su problema.
Bien, coronel, muchas gracias. Era el coronel Sandro Grajales, director de reclutamiento del Ejército Nacional. Y si usted, señor oyente, tiene más dudas al respecto de la definición de su situación militar y la nueva ley de reclutamiento, puede acceder a la página www.libretamilitar.mil.co. En el Facebook lo encuentran como Comando de Reclutamiento y Control Reservas. Y este viernes a las 11 de la mañana, este importante comando del Ejército Nacional junto con el Ministerio de Defensa Nacional realizarán un Facebook Live para resolver todas las inquietudes. Recuerde, este viernes a las 11 de la mañana, Facebook Live. Solamente esté pendiente de todas las redes sociales del Ejército Nacional, del Ministerio de Defensa, y se va a enterar de más detalles. 8 de la mañana, 18 minutos.
Las noticias de nuestros héroes.
Y en distintas regiones de Colombia, los acuerdos de paz redujeron notablemente los registros de muertes violentas y además llevaron tranquilidad y calma a millones de personas que durante varios años vivieron bajo el temor del conflicto con las FARC. Yoja Triana, mi compañero periodista del Ministerio de Defensa Nacional, nos presenta esta historia desde el suroccidente del país, desde un municipio del Cauca. Yoja, buenos días.
Hola Dayana, vea. Los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC han llevado la tranquilidad y especialmente paz a distintas regiones de Colombia que supieron soportar la guerra y un conflicto de más de medio siglo. En Caldono, un municipio clavado en las montañas del departamento del Cauca, del suroccidente del país, desde hace 3 años, 2 meses y 2 días, la guerra se fue. Las principales razones o causas de las muertes en ese municipio son distintas al conflicto que se registró durante 53 años más o menos, y de lejos las causas de las muertes en esa región están relacionadas con el conflicto. Hablamos con Brigitte Dagua, ella es secretaria de gobierno de Caldono, y confirmó aquí en Nuestros Héroes cuál es la situación de ese municipio gracias a los acuerdos de paz y justo después de las negociaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, Cuba, y después con la firma del acuerdo final justamente en el Teatro Colón de Bogotá.
La última incursión terrorista aquí en el municipio de Caldono fue el 7 de junio del 2014, donde se presentó el fallecimiento de un soldado. De ese tiempo hacia acá, ya prácticamente 3 años, las personas aquí en el municipio de Caldono mueren por cuestiones naturales.
Incluso, Dayana y oyentes, para quienes habitan ese municipio, la tranquilidad de la paz les permite hoy pensar en un futuro mejor, especialmente por el silencio de los fusiles, y así lo confirma Janet Guetia. Ella vivió la guerra, vivió con miedo, creció y educó a sus hijos en medio del sonido de las balas, de los fusiles, y hoy da garantía de cómo viven en esa región, cómo viven en Caldono después de la firma de los acuerdos de paz.
Estamos bien, uno duerme tranquila, porque anteriormente, como le dije, un pie adentro y otro afuera, porque hay que estar preparada, salir corriendo, pero gracias a Dios ahora ya estamos bien. Ya hace 2 años que ya no se han muerto, ya está calmado. Pues no, yo que sepa no he escuchado.
Para ubicar un poco a los oyentes, Dayana, Caldono está ubicado aproximadamente a 1 hora y 45 minutos de Popayán, por tierra, y en esa zona pues también, recordemos, se instaló una de las zonas veredales a donde llegaron los integrantes de las FARC para iniciar su proceso de normalización o su tránsito a la vida civil, a una vida normal, y justamente allí también entregaron las armas con las que durante más de medio siglo, repetimos, pues fueron protagonistas de un doloroso conflicto que vivió Colombia y que finalmente se pudo cerrar. Entonces la dejo con esta historia desde Caldono, Dayana. Que tenga usted muy buen día y también a todos los oyentes de Nuestros Héroes a esta hora.
El Grupo Gaula del Ejército Nacional les hace la invitación a luchar unidos contra el flagelo de la extorsión y el secuestro. Únete a nuestra campaña Yo No Pago, Yo Denuncio. Línea gratuita nacional, marcando desde cualquier teléfono celular o fijo 147 Denuncie. Absoluta reserva.
Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional.
Nuestros héroes, hay un invitado.
Pues 8:20 a.m. y hoy ya van 8 días de la aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia. Pues Nicolás Rincón, encargado de redes del Ministerio de Defensa Nacional, habló con el mayor Mauricio Torres de la Secretaría General de la Policía Nacional y le contó más detalles. Nicolás.
Como usted lo dice, pues estamos con el mayor Mauricio Torres de la Policía Nacional de Colombia, quien nos va a hablar un poco del Código de Policía. Mayor, ya llevamos cerca de 8 días con el Código Nacional de Policía en vigencia plena. ¿Cuáles son las principales multas y en qué delitos especialmente?
Buenas tardes. En estos primeros 8 días se han aplicado un total de 4.802 órdenes de comparendo relacionadas con la imposición de la medida correctiva de multa, específicamente para el tipo 1531, para la multa tipo 2, 3.131, para la multa tipo 3, 224 y 916 para la multa general tipo 4.
Cuando usted me habla de los tipos de multas, recordemos ese tipo de multas, ¿a cuánto equivale cada multa y de qué se trata cada multa?
Sí, claro. El artículo 180 de la ley establece una multa como una de las medidas correctivas, de las 20 medidas correctivas que establece el código. Las divide en cuatro. La primera es de cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes para un monto de 98.362 pesos. La segunda son ocho salarios mínimos para un total de 196.724. La multa tipo 3 son 16 salarios mínimos diarios para un total de 393.449. Y la multa general tipo 4 es de 32 salarios para un total de 786.898 pesos.
Mayor, este Código Nacional de Policía y Convivencia, ¿a quiénes aplica? ¿Solamente a las autoridades, solamente a la personal civil o también a las autoridades?
El Código Nacional de Policía, discúlpame, aplica para absolutamente todas las personas residentes en Colombia, sean colombianos o extranjeros, y autoridades y personas naturales, para todas las personas.
Muchos mitos se han creado en torno al Código Nacional de Policía. ¿Es verdad que, por ejemplo, la Policía Nacional, el Código Nacional, sanciona a las empresas que no contraten mujeres embarazadas?
No, esto es un comportamiento que no está reglamentado o no está regulado en el Código Nacional de Policía. Es un mito realmente.
Otro mito es que van a ser multados los ciclistas que lleven audífonos consigo.
Eso también es un mito, porque realmente no es cierto que el código establezca una sanción para las personas que lleven o que manejando bicicleta estén escuchando música a través de sus audífonos.
¿Y qué pasa si yo denuncio a un vecino que tiene el volumen muy alto y está molestando a los demás? ¿Qué pasa con él?
Bueno, ahí la patrulla de la policía que haga frente a este comportamiento, pues debe primero, en primera instancia, disuadir a la persona para que baje el volumen. De no hacerlo, pues deberá imponer una orden de comparendo para que la persona comparezca ante un inspector de policía y seguramente se va a hacer acreedor a una multa general tipo 2.
Pues es el mayor Mauricio Torres de la Policía Nacional, hablando precisamente del Código de Policía y Convivencia, que ya tiene cerca de 8 días de aplicación plena. Es un informe de Nicolás Rincón para las emisoras del Ejército Nacional.
El dato de la semana.
8 de la mañana y 24 minutos, el dato para esta semana viene por cuenta de Mónica Holguín, periodista del Ministerio de Defensa Nacional. Mónica, buenos días.
Buenos días, Dayana. Le cuento que con un intercambio de experiencias con el Ejército de Brasil, el Ejército Nacional de Colombia le está apostando a políticas novedosas en materia de educación para encaminar su transformación hacia el Ejército del Futuro, que necesitará una Colombia en paz. Este Ejército del Futuro está enmarcado en otras misiones que van más allá del campo de operaciones, incrementando su experticia en atención a la población en situación de eventos naturales, así como en formar soldados que respondan a altos estándares de educación a nivel nacional e internacional. Es por esta razón que el Teniente Coronel Eduardo Borba Neves del Ejército de Brasil estuvo de visita en la ciudad de Bogotá para apoyar al Ejército de Colombia en la transición por convertirse en el Ejército del Futuro. El Teniente Coronel Borba enfatiza que la educación es fundamental para la transformación de los ejércitos, porque todos los procesos de transformación están ubicados en un cambio de mentalidad. El Teniente Borba detalló que existen varios ejemplos en el ámbito internacional de cambio en los ejércitos de países como Corea del Sur y Japón, que en las últimas 5 décadas han presentado una evolución muy grande en diferentes aspectos. Para la transformación del Ejército Nacional de Colombia, muchos factores están involucrados. Sin embargo, sus recursos humanos son una pieza clave en ese proceso de transformación, precisó el Teniente Coronel Borba. Dentro de esos factores, enumeró la inversión en educación en aspectos como infraestructura para el proceso de enseñanza, aprendizaje, así como investigaciones, porque tanto los docentes como los discentes tienen que hacer investigaciones. También en la simulación de situaciones problema para entrenar sus respuestas efectivas ante diferentes situaciones. De esta forma, el Ejército Nacional de Colombia estrecha los lazos internacionales para apostar hacia el futuro de una Colombia en paz, donde los soldados multimisión tendrán una actuación cada vez más importante en el desarrollo de la vida social del territorio nacional. Sigan en estudio.
Gracias, Mónica. 8 de la mañana y 27 minutos. Pues ahora les contamos a ustedes, señores oyentes, si de pronto se encuentran por la zona de Ibagué, del Tolima, pues vamos a llevar a cabo la primera feria de este semestre. Y para que nos cuente un poco del tema, tenemos en línea a la directora de Bienestar. Ella es Juanita Costa. La saludamos con los buenos días, doctora Juanita. Buenos días, cuéntele a los oyentes en qué consiste esta feria para este semestre que se va a realizar en los próximos días.
Dayana, muy buenos días a usted y a todos los oyentes el día de hoy. Mil gracias por esta oportunidad. El próximo jueves, mañana, 10 de agosto, estaremos en la ciudad de Ibagué con la novena parada de la ruta del servicio. Nuestro compromiso es no olvidarlos. Es una campaña que venimos realizando en el Ministerio de Defensa desde principios de este año, donde hemos atendido a más de 1.500 personas. Hemos resuelto más de 1.000 trámites de diferentes áreas de temas de prestaciones sociales, salud, atención de prótesis y órtesis a nuestros servicios en combate, información a los reservistas de honor. Hemos carnetizado a viudas, huérfanos y uniformados con discapacidad en la ley 1699, a través de la cual pueden acceder a descuentos y financiación de educación. Y ahora estaremos, como les decía, mañana en Ibagué. Vamos a estar en la sexta brigada, en el Casino Oficiales del Ejército, en el kilómetro 3, vía Armenia.
¿Qué debe llevar las personas que nos están escuchando y que quieren acceder a la feria de servicios que tenemos para esta oportunidad en Ibagué?
Las personas deben llevar su documento de identidad, eso es la cédula, también deben llevar la junta médica laboral y la resolución de pensión. Estos son trámites que se hacen totalmente gratuitos, entonces los estaremos esperando allá. Los niños que sean menores de edad, pues sí tienen que llevar el registro civil.
Bien, doctora Juanita Acosta, directora de Bienestar del Ministerio de Defensa, mil gracias por atender nuestro llamado.
Mil gracias.
8:28 a.m.
¿Qué hay en la red?
Ahora le damos la bienvenida, después de unas merecidas vacaciones, a David Vázquez, encargado de redes del Ministerio de Defensa Nacional, quien nos cuenta de una nueva red social para unir a las personas ambientalistas y amantes de las buenas causas.
Buen día para todos y bienvenidos una vez más a ¿Qué hay en la red?, el espacio dedicado al mundo de la web y la tecnología. Hoy quiero presentarles una nueva red social que nació en el mundo con el objetivo de unir a personas que apoyan las causas humanitarias y ambientalistas. Sócrates, cuyo nombre se escribe con S, K y H intermedia, tiene como objetivo reunir recursos monetarios y asimismo financiar proyectos relacionados con la protección del medio ambiente, la primera infancia, el acceso a la educación y la cultura, entre otros. En la red social Sócrates, el 70% de los recursos que se obtienen por publicidad va destinado al patrocinio de las causas humanitarias y ambientalistas que apoya la red social. Sócrates funciona de la misma forma que cualquier otra red social. Usted puede chatear con sus amigos y publicar fotos, videos, historias y demás contenidos que preferiblemente estén encaminados a la defensa de la vida, ya que es lo que promueve esta red social. Esta novedosa red